This is an interview with Rodolfo Valderrama on April 8th, 2008 in Oxnard, California. The interviewer's name is Jose Medina, and this interview is part of the Bracero Archive Project.
En 1949 pasé por Forgen Cock, Texas. Y luego llegué como ahí por en el rancho Boca Barro, y luego él nos trajo. Ahí estuvimos como unos 200 personas, nos estuvo ahí, y él sabía que iba a haber contratación de braceros. Ahí nos estuvo como una semana, y nos llevaron al Fort Bliss, Texas. Allí había untaban los soldados que lo estaban trayendo de la guerra. Y luego de ahí nos llevaron, nos contrataron de braceros, pero primeramente él dejó los que él quería para piscar el algodón. Y de ahí nos llevaron a Del City, Texas, ahí me tocó a Del City, Texas. Y ahí estuve contratado yo por 18 meses. Y me tocó con Danny Bennett. Estuve por 18 meses trabajando con él. Y pues estaba duro porque es poco. En el algodón nos pagaban a $2 las 100 libras, y luego cuando acabamos la pizca el algodón nos renovó los contratos, y luego en diciembre fuimos de vacaciones para México y luego regresamos y nos pagaba 40 centavos la hora. Lo único que sufríamos porque cuando nos tenía ahí en un campo grande y batallábamos porque nos tenían más una troca grande para que de allí agarráramos agua para lavar la ropa y para lo que necesitábamos en la casa. Y luego echaban de agua una pompa para que nos bañáramos porque no teníamos agua. Y luego para cortarnos el pelo, pues ahí unos con otros nos cortábamos el pelo porque no había peluquero ni nada. Y cuando regábamos de noche, no teníamos botas, teníamos que, pues, entre el agua de noche cuando nos tocaba regar. Y luego entonces ya cumplió 18 meses, y entonces ya se enfermó mi papá y me fui para México después que cumplí los 18 meses. Entonces el patrón me dijo, cuando estaba yo en México, me escribió a mis amigos que si me venía de allá para acá y no me agarraba la migración, que me viniera, que todavía estando con la tarjeta vieja, que ya tuve a los 18 meses, que si la migración no me agarraba, que no me echaban. Y se me hizo fácil, me vine, pero me agarró la migración. Y de este lado, pero el problema fue que me descubrieron porque traía yo dinero mexicano. Entonces me echaron para México, pero el que me agarró fue un jefe de migración y me dijo, mira, mejor, al cabo va a haber braceros en Chihuahua y pues, contrátate. Al cabo ya faltan poquito tiempo y te vienes de bracero. Entonces en Chihuahua va a haber bracero, sí. Y entonces en Chihuahua ya me vine de bracero, me esperé. Entonces había camiones chihuahuenses que nos mandaban de Chihuahua al campo, a un campo del Paso, Texas. Y estaban los chihuahuenses, estaban acarreando los braceros para un campo que tenían ahí en El Paso, Texas, y que era en Paisleta, Texas, un campo grande. Y los acarreaban en los camiones, y como se amontonó mucha gente en Chihuahua, el gobernador de Chihuahua dijo que mejor los acarrean en el tren, que al cabo garantizaba que nadie nos bajaba del ferrocarril. y luego nos echaban después en las góndolas del tren, todas llenas de carbón y todo. Y luego me da mi risa porque todos llegaban a Juárez, todos tiznados, todos cochinos, y nos bajaban en el ferrocarril ahí en Juárez. El tren se venía al pasito, salíamos de Chihuahua como en la tardecita. Llegábamos amaneciendo a Juárez y nos bajaban ahí en Ciudad Juárez en la mañana. Y luego al pasar el puente nos bajaban y luego nos echaban polvo. Pues, si teníamos piojo nos decían que nos bajábamos la ropa, los pantalones y en la cabeza nos echábamos polvo. Y luego nos llevaban en camiones a Río Vista, que es la isleta. Y nos decían, nos pasen a bañarse y luego, entonces ya que nos bañábamos, que pasábamos al comedor, entonces ya de ahí nos hablaban que nos querían, necesitaban 100 personas para Colorado, para Arizona, para todas partes de los Estados Unidos. Y luego nos chequeaban que si sabían piscar algodón, betabel, todas esas clases, y de ahí nos desparramaban para cualquier parte de los Estados Unidos, para los trabajos. Y entonces ya preguntaban que si uno tenía patrones. Y entonces yo ya volví a pedir que, pues que yo tenía patrón en Del City, Texas, y me regresé otra vez para pa Del City, Texas. Y fui otra vez para Del City, Texas. Nomás que regresé con Dan O'Bennett, pero ya cuando pues regresé no me tocó con el mismo patrón, me pusieron con los Hayes Brothers, otros primos de él. Y pues no, estuve trabajando con ellos, pero para cuando empecé yo, como yo había aprendido a manejar tractor en la primera temporada que estuve con ellos, pero después cambiaron de mayordomo cuando estaban con los Hayes Brothers, y vino un mayordomo que pusieron de Carlos Bert, Nuevo México, y iba un hermano mío que iba de nuevo conmigo, y él sabía manejar carapilas. Y entonces quería pagarle a mi hermano por manejar la carapila a 50 centavos la hora. Y entonces mi hermano, los mismos que vino de Carlos Bert, el mayordomo nuevo que trajo, le dijeron a mi hermano, no, no le manejes la carapila a 50 centavos la hora, cóbrale tu trabajo, lo que vale el trabajo, no seas tonto, Rosalío, le dijeron a mi hermano. Y yo andaba manejando tractores ahí con el mayordomo nuevo. Entonces mi hermano dijo, no, yo a ese precio no les trabajo. Entonces cuando mi hermano no manejó la carapila, los mismos que le dijeron a mi hermano que no manejara la carapila, eso le manejaban la carapila al patrón, a ese mismo mayordomo. Entonces ya no nos renovó la tarjeta del mayordomo ese, pero otro conocido mío, de los mismos que me conocían, me renovó la tarjeta a mí. Y seguí trabajando otros 18 meses yo ahí con ellos. Entonces, me fui para cuando cumplí los 18 meses. Me regresé para Chihuahua cuando hubo otra contratación. Entonces me regresé otra vez lo de Bracero, y entonces ya me tocó ir para Denver, Colorado, y me tocó ir para Fort Lucto, Colorado. Fui para allá y entonces ahí es puro betabel, y antes de ir en Chihuahua para contratarme para allá en Chihuahua, nos chequeaban las manos, que raspaban, que si tuviera unos callos en las manos, para que fuera uno trabajador, que un hombre pues de los ranchos, que si uno no tiene las manos rasposas, que supiera uno trabajar, no lo contrataban, porque había mucha gente en Chihuahua, en el campo, estaban contratando a la gente. Entonces, ya fuimos para Colorado, y allí en el Río Vista, en El Paso, Texas, cuando nos estaban contratando, ya en El Paso, Entonces nos echaban en las trailas grandes, así como en las que acarrean vacas y todo, pero les ponían nomás asientos por los lados y nos llenaban las trocas, nos iban de Río Vista a las trocas y por allá en Albuquerque, en Nuevo México, se paraban para cuando alguien quería al baño y nomás una bolsita de lonche, se paraban y la que quería al baño lo bajaron en los cerros ahí para los lados y todo. Porque está lejos Denver, este Fort Lucto, Colorado, está lejos. Son como 600 millas del Paso, más o menos, hasta Fort Lucto, Colorado, del Paso, Texas. Entonces ya ahí es un campo de ahí los rancheros. Ya un ranchero dice, bueno, yo quiero 10 trabajadores, unos 15, 20, van los rancheros. Entonces, ya dicen muchos rancheros, bueno, yo quiero 8 trabajadores, 5, 6, y bueno, entonces, cuando fui, que los que me tocó a mí, le dicen a uno lo que, ¿ves? Dicen, ¿quieres trabajar puro? Se trata de puro de sajear betabel, le dicen a uno. ¿Quieres asadón chiquito, cortito o asadón grande? Dice, es lo mismo, pago el mismo precio. Dice, $18 el acre con asadón grande o chiquito, es lo mismo. Entonces, dice, y lo dice, más fácil con el grande que con el chiquito, pero pago lo mismo. Dice, $18 el acre, bueno. No tenían 30 acres, 40 acres, según. Y eso, entonces son 5 personas, 6 personas. Y bueno, pues no, agarraron el asado grande, pues cabo decía que era lo mismo. Entonces hay uno que le dicen el filmen, ese que según que chequea los braseros, pero no es cierto. Van hasta cuando acaba uno, le habla el patrón, ya acabaron, y luego viene el filmen. Dice, ¿con qué asado lo hicieron? No, pues con asado grande, dijo que era lo mismo. Oh, dijo, les va a pagar muy poquito, ¿por qué no lo hicieron con asadón cortito? Pues no sabía, no, él dijo que pagaba lo mismo, no, no es cierto, les va a pagar como si pagan a $18 por acre, les va a pagar nomás a $9 el acre. Bueno, y luego la otra cosa que no nos gustaba porque pagan lo mismo, si son 5 hombres, 6, muchos no van a trabajar de los compañeros, y él paga lo mismo. Él hace un solo cheque y se les toca tanto a cada uno. Aunque hay unos que no van a trabajar y muchos son muy flojos, no quieren trabajar y uno no se puede defender con nadie y uno tiene que trabajar uno por apurarse y luego pues el patrón no, pues como dije, no les interesa todo nada de eso. Y entonces acabo en ranchero. Entonces ya él lo entrega a uno o lo pasa a uno con otro ranchero, porque nosotros acabamos, ahí están otros pueblitos como es, está ahí cerquita de Nebraska, iban a Nebraska, y luego otros pueblos, Montana, son pueblitos, son estados que están pegados de pegados de Colorado, Nebraska, Wyoming, Montana, son estados cerquitas y anduvimos por todo eso desahijando betabel nosotros. Y no, pero ya después ya sabíamos, nomás no trabajábamos con asadón cortito ya, con puro asadón cortito, trabajábamos ya no hacíamos caso de. Pero pues no, ellos nomás ya sabíamos con puro asadón cortito y le pagan lo que ellos quieren. Pero no, tal vez sí. Y ya cuando terminamos los 45 días, nos traen a Fort Lucto, Colorado, en el campo grande. Entonces de allí nos están acarreando a Río Vista, al Paso, Texas. Pero ahí en Fort Lucto, Colorado, hay mucha gente, hay muchos juegos y gastan todo en borracheras, porque duran mucho. Lo tienen ahí, está uno como una semana casi, porque de ahí ya lo acarrean al Paso, Texas, por puros camiones de los. de los de, niños de la escuela, cuando se acaba la temporada, es cuando están los niños de vacaciones, los de las escuelas. Lo traen en El Paso, Texas. Entonces de allí ya le dicen a uno que si uno tiene patrones. Entonces, yo cuando llegué a El Paso, Texas, yo ya pedí que si me daban chance de que fuera para Lovington, Nuevo México. Entonces yo ya pedí y me mandaron para Lovington, Nuevo México. Entonces me mandaron para allá. Y como yo ya tenía experiencia en regar y sabía de tractor y todo, que necesitaban tractoristas para el Lovington, Nuevo México. Yo sabía poquitos. Y me fui para Lovington, Nuevo México. Y me tocó que empecé a trabajar allá. Y ya ahí me estuve todo el tiempo trabajando allá. Trabajé primeramente con Jim Campbell. Estuve trabajando ahí como 18 meses y me fueron renovando la tarjeta hasta que después con George Bradford, hasta que arreglé papeles y hasta él me dio las cartas de sostenimiento para sacar la Green Card. Estuve trabajando con él, entonces ya todo el tiempo con ellos. Pero miramos y luego yo miraba cosas muy tristes. Entonces cuando estaba yo de bracero, por eso yo aprendí, mira, muchas cosas, mire, bueno, cuando traté de bracer, lo que miraba yo muy triste, que yo miraba que entre los mismos mexicanos, los americanos, miraban que los mexicanos no iban a iban a la secundaria, a la primaria, no querían que estuvieran los mexicanos, yo miraba. Los molestaban. Si aquí vivía un americano, venía el camino, lo recogía, supongamos, iba hasta la calle, hasta los robos aquella. Venía y recogía si era un americano. Y ya cuando el americano ya no, no lo, ya estaba en la secundaria, y el camino venía, y el mexicano le decía al papá, ve, levanta a mi hijo. No, no, ya no puedo levantar porque no es americano, no es white man, ¿no? Ya no lo levantaba. Entonces, no querían que los mexicanos se educaran. A lo más, en la primaria llegaban al tercer o cuarto grado y luego los patrones les decían, no te apures, al cabo yo para el otro año le doy trabajo a tu hijo cuando tenían 13, 14, cortando hierbas con lazadón. Y yo miraba, yo estaba de bracer, decía, pobrecito, y luego se casaban los mexicanos de 15, 16, 17 años. Y andaban con la esposa cortando hierbas con lazadón. Yo miraba todo eso. Decía, yo no, ¿qué voy a casar aquí? Yo nomás pensaba, miraba todo eso. ¿Cómo decía? ¿Cómo? Y luego íbamos al pueblo, miraba yo. Nosotros, había un barrio especialmente de escuela de puros negritos, pobrecitos. Y nosotros nos decían que no nos dejaban arrimar a esas partes porque no pudiéramos entrar. Y a veces nosotros en las tiendas, si no iban los raids, y era la única parte en el barrio de los negritos que no cerraban en toda la noche, no iban los raids, vinos al rancho donde vivíamos, y nos íbamos allá y luego la policía nos regañaba. Ustedes no deben de meterse en estos barrios porque pueden amanecer muertos, se pelean los negritos y los pueden acuchillar y todo eso. Y yo miré mucho. Mire, yo en periodos me fijaba en todo eso, pero si uno no peleaba, dije, vaya mejor a un hospital, ahí usted está en la sala de espera, pero no se anden metiendo en estas partes, todo eso. Miraba yo otros, pues así. Pero, pues no, cosas muy, muy tristes que llegué a ver así. Y luego, pues como dijera, ahora en aquel entonces no había televisión, nada. Nomás los americanos tenían un radio grandote de seis bandas. Me acuerdo que el 60, en 1960, oye decir que iba a haber televisión y no, nadie creía tampoco que iba a haber televisión ni negra, no, puro radio había. En aquel entonces ni creían que iba a haber televisiones. Y oía decir nomás que iba a haber televisión. Pero ahorita, fíjese cómo está lo que ha progresado. ¿Quién va a creer lo que? No se puede ni creer todo lo que está sucediendo ahorita. Y no, pues ya, pero no, no se puede creer todo lo que está pasando ya ahorita, como está ahorita. Pero no, pues ya le digo. Y luego, cuando ya que arreglé yo, que arreglé que me emigré, me registré en el servicio militar. Y luego iba a ir, me tocó pasar que bueno, me registré. Tenía, a los 10 días tenía yo que registrarme en el servicio militar. Luego llené todos los papeles. Y luego no pasé, no pasé el examen, pues, nomás porque tenía el pie fleta abajo. Y tenía 1A, hasta tengo tal la tarjeta, digamos que ya no se nota bien. Y después me dijeron que tenía que estar reportando donde quiera que estuviera. Sí, cuando la guerra de Corea, y unos compañeros míos sí fueron, y ya después me mandaron 4F, más que ya casi ni se notan, de la 1A, a ver, aquí está. La guana y viene, es la que tiene una, esta es la de la que tiene la guana, pues ya casi no noto, tenía la guana en la guerra de Corea y muchos compañeros no se si fueron.
¿Y esto es como un certificado de que participó?
Sí, pero no fui al servicio militar, nomás donde llené todos los papeles y luego le hablaban a uno muy bonito, un puertorriqueño, que tenían, para que no sabe inglés, unos que sabían perfectamente el inglés, a uno lo orientaban fácil, iba uno a pelear y todo eso. Puede ser un gran embajador de los Estados Unidos, y me decían, ah, bonito. Después, cuando andaba yo cortando hierbas con asado, decía, qué buen embajador está aquí lo de los Estados Unidos. Pero no, pues, está bien, yo sé que tal vez mucho sí aprende uno inglés yendo al servicio militar, pero yo no estaba casado ni nada, yo sí quería ir también, está bien y todo eso, pero así es la vida, pues no crea mucho, sí, a la vez progresa mucho, sí, ya no estando uno casado ni nada, pues esa aventura, pero ya la guerra de Corea ya se había silenciado, ya estaban levantando ya nomás los campos en aquel entonces, en la guerra de Corea, en aquel entonces ya estaba. Sí. Pienso ya.
¿Cómo se enteró usted del programa Bracero?
No, pues cuando estaba yo estaba en el rancho allá en mi tierra en Satebó. Yo soy de un rancho. Y luego entonces me enteré, pues sabía yo que había braceros allá en mi rancho, pero me animé a venirme. Y la necesidad también de hacer de trabajar la pobreza. Por eso me.
¿Y entonces de qué año participó?
Pues, no, pues hasta el 55, de 1949 hasta el 1955.
¿Y hubo algún examen físico que tuvo que tomar antes de entrar a los Estados Unidos?
No, cuando me vine de Bracero, sí lo examinan a uno, cuando tiene que pasar rayos X, cuando va entre uno de Bracero, le hacen examen a uno, cuando ya entra uno de Bracero, sí, le sacan radiografías y todo de Bracero, cuando entra uno de Bracero.
¿Y usted se acuerda cuál fue su experiencia?
No, pues nomás radiografía del pecho, de que no tiene uno tuberculosis, todo eso, en la radiografía le sacan un. Si tiene uno algo del pecho tuberculosis, no, no lo admiten, lo echan para afuera. Ahí en Chihuahua lo luego. En el puente que le puse ahí.
Y cuando le echaban el polvo, ¿le pareció que lo maltrataban o cómo era?
Bueno, pues sí, así. Pues el otro le decía, en la cabeza, bájenla pronto. Era un como pueblo que tenía entre unos piojos. Alejó muchos historias. Mire, mucha gente venían de. Yo vine a Chihuahua, cerquita, pero muchos que venían del sur, de muy lejos, de una semana o dos en Chihuahua, pobrecitos, sin bañarse ni nada. ¿Dónde se bañan? Sencillamente, cuando digo que estábamos en Del City, echaban las pompas a andar porque la gente se bañara. Cuando estabas ahí en el campo, que le digo, una troca nomás, para que agarraran agua en un balde, para hacer comida y todo, echaban a andar una llenar una pila de agua ahí para que corría el agua para que se bañara la gente.
¿Y dónde se quedó durante ese tiempo?
De este lado todo el tiempo trabajando de bracero.
Sí, ¿dónde vivía?
No, en los ranchos tenían casitas, pero no tenían, no crea que tenían baños, tenían unas casitas fuera de madera nomás. Sí, muchos, ni los americanos tenían mucho, no tenían ni ellos.
¿Y hacía frío? ¿De cuántos vivían?
No, en los cuartitos había como unos 3, 4 en cuartitos de madera chiquitos. Pero hubo partes que en los brazos tenían carpas nomás de pura lona. Y luego les tenían camas, a mí no me tocó eso, tenían camas así de empalmadas, muchas camas. Hubo partes que tenían, fíjese, hasta 30 personas en puras camas, los braceros, yo a mí no me tocó eso. Les tenían camas y los excusados de puras tablas les tenían allí. Y luego nosotros, cuando tocaba que había muchos borrachos, se iban a la cantina y llegaban bien borrachos, no dejaban dormir en la noche. Pero yo nunca fui tomado. Llegaban a medianoche, una borrachera, que gritos, que peleándose, gritando ahí, que no, unas payasadas que hacían, bárbaro.
¿Y se acuerda de qué hablaban?
Puros disparates, puros ricos, ya que me emborrachaban, que yo que en México soy rico, y que, es que, ahora otra cosa, mire, muchos, ahora platicando es lo que es la, mire, muchos, se casaban allá en México, vinían a Juárez, cuando nos robaban las tarjetas en Juárez, iban a las cantinas, sí, a las cantinas, mujeres, por si está de la calle, vinía el patrón, lo llevaban a renovar las tarjetas, y lo decía el patrón, Dano Bennett, es que le digo, él habla, ese se educó en Guadalajara, el papá, él fue cónsul en Guadalajara, el papá de él, y decía, muchachos, él vivía en Las Cruces, en Nuevo México. Muchachos, ¿quieren? Mañana aquí lo recojo en el Arlington, en un restaurante y cantina. ¿Quieren quedarse esta noche en Juárez, ir al cine o algo? Sí. Y los iban, nos iban a decir, decía otro, vamos para la Mariscal y una cantina. Ahí cantina y todo. Pues, oh, oye, conocí una mujer más bonita que mi vieja. No, mi vieja ni se baña. Pues, qué grande que. Y luego un carro de sitio, de ahí cobraban $5 del City, son 80 millas. Y muchos iban y venían por $5 y los traigo el taxi. Pues empezaban, cada 8 iban y venían. El dólar en todo valía 8.60 por un dólar. Pues que era que ya se agarraban, cada 8 días iban y venían. Entonces muchos, ¿sabes qué hacían? Compraban ropa y se las, porque para sus esposas, y se las encargaban a estas mujeres. Yo estoy llevando ropa para encargársela a mi amiga, para cuando vaya yo para México, llevársela a mi mujer. Compraban hasta pistolas, porque había pistolas en, estaba, me acuerdo, una que se llamaba la Ferretería El Sol, hasta yo compré una pistola. Pero yo no se la iba a ninguna vieja. Se la iba a un tío mío que vivía en Juárez, una 380. Bueno, pues había un señor, me acuerdo, que se llamaba Santiago, no sé, la apellido era de Zacatecas. Y tenía un hijo que, y un día lo regañé yo al señor ese. El señor tenía 39 años. Y luego le compré una pistola y traía al hijo de él de mojadito porque no tenía papeles. El hijo, él sí estaba de bracero, pero el hijo de él tenía 14. Y lo traía piscando algodón con él. Y luego dijo, yo ya le vi unos vestidos que le compré a mi mujer muy bonitos y una pistola, quién es qué tanto. Y luego dijo, ya los tengo con, no me acuerdo de una muchacha con la que había conocido. Pues cuando se fue, pues la muchacha se cambió nomás de domicilio y de cantina donde trabajaba. Pues ya no la halló. Y luego, cuando regresó de México, de Jerez, Zacatecas, regresó, dijo, fíjese nomás, que no te enojó, no se cambió la vieja, ya ni trabaja en la cantina y se robó lo que yo. Y luego le dije, oiga, don Santiago, dije, los perros abren los ojos a los 6 días y se no los abre. Porque un perrito cuando nace con los ojos cerrados y a los 6 días abren los ojos. Y dijo, Lepe, vamos, me maltrató. Me dijo a mí, yo estaba joven, ya te... dijo, ¿qué a ti qué te importa? Me dijo. Le dije, no, son los antiguos, no se ofenda, pero a pesar de que me puede de su hijo, lo que lo ha entregado trabajando con usted, siquiera le había robado nomás lo suyo, le dije yo. Y muchos, pues muchos se cumplieron el contrato y gastaban todo con esas mujeres que les hacían muy bonitas, que porque más bonitas que las mujeres de ellos. Ahí acababan todo lo que ganaban piscando algodón. Y lo mismo en aquel entonces, mire, si se casaban, muchas viejitas del Paso, Texas, le arreglaban, se casaban con un joven y en 24 horas le daban papeles de aquí. De aquí, a viejitas y a jóvenes. Pero ahorita ya no, tienen que casarse 5 años para que les den papeles. Y antes no, les dan luego. Si la mujer era ciudadana, no le daban papeles. Yo todavía aquí de Santa Paula conozco unos que dejaron a la esposa en México. Unas viejitas de aquí dejaban a los hombres, dejaban a las mujeres allá con sus hijos allá. Pero ahorita ya no. Tiene que durar 5 años para poderles dar papeles. Pero sí, conocí muchas cosas así muy, muy tristes y que. Pero es la vida así muy, muy triste que miraba yo todo eso. Igual rancheros que fracasaron. Como mire, eso de. Yo estaba platicando. Los Hayes Brothers, de los que le estaba platicando, mire, en Del City, Texas, fue un valle muy, muy, fue muy rico cuando la gasolina estaba barata. Los Hayes Brothers eran de las cruces de Nuevo México. Tenían muchos trabajadores ellos y les dieron 100 acres de rentados. Pues se los dieron para que sembraran a muchos de los trabajadores de ellos mismos y les abrieron crédito de, creo que, $10,000 a cada uno de los mismos trabajadores de ellos y crédito en el banco para que sembraran. Porque yo llegué a trabajar con uno de ellos cuando iba para allá, un que se llamaba Lorenzo Archuleta, José Gómez, José, como unos cuatro. No, pues. Y luego me acuerdo que. En vez de que trabajaron, empezó a hacerlas de rico ahí luego. Porque entonces la gasolina costaba 25 centavos el galón de gasolina. Y no, pues, nomás el único que no fracasó fue ese uno, Lorenzo Archuleta. Era el único. Los demás, don Pancho González, era un viejo panzón peor que yo. No, y. Luego empezó a darles por el amor, o sea, se mantienen en el paso de ahí, son como le dijeron, que son como 0,80 millas o menos al paso. No, empezaron tenían braseros y levantaban algodón, los tractores, y luego le dio uno a querer dejar a las esposas con todos hijos, enamorarse de otras mujeres, y pues no, fracasaron todos. Hasta yo llevé a mi hijo Héctor, el año antepasado que fui para allá, yo llevé a mi hijo Héctor para ir a ver el, ahí donde yo trabajé, lo llevé para allá. Y a mí, como le digo, me sirvió mucho experiencia todo eso cuando fui para allá. Y por eso cuando yo miré todo eso, me sirvió mucho porque hice a mis hijos que fueran a la escuela, los animé a todos. Y sí, gracias a Dios que fueron a estudiar todos los míos. Fueron a la universidad. Pero me sirvió a mí todo eso mucho, lo que miré, todo eso que... Pero todo el tiempo, muchas trabas que le... Y fíjese que el que... Por eso que mire, Kennedy hizo mucho, pero ya que lo mataron, pero Johnson prometió y sí hizo algo, eso fue el que metió más. Pero cuando entró el republicano, trabas hasta la fecha... Muchas trabas para que, muchos gastos para que no vayan a las universidades, mucho costo para que se eduque la gente, a ver, que les cuesta mucho dinero para que sigan estudiando los que quieren ir a la escuela y todo eso. Muy triste. Y no, y luego ya que muchos no quieren estudiar tampoco, ¿verdad? Día que no. Pero no, no. Pero sí es la que hace. Pero ya le digo. Yo miré muchas cosas muy tristes, pongo a platicar, y a veces platico, muchos hasta se enojan, y naturalmente, y muchos no quieren estudiar tampoco, pero mayoría sí quieren estudiar mucho, a ver, pero es que le hagan la lucha y todo, pero no, yo vi muchas cosas muy, muy feas, no crea, aprovechadas con uno, yo me acuerdo, yo iba a andar regando sin botas, fíjate, a las 2 de la mañana, y yo lo quise... Cuando vine, me apuré mucho a mi papá, no crea. Yo le hice en México, tenemos terreno, un potrero de alambre, para que teníamos terreno y tal. Mi hermano mío tiene remangado, fíjense, hasta la rodilla, descalzo en la madrugada, regando entre el soquete, para un ranchero que sembrara algodón, como en marzo. Es muy frío, no crea, allá, es parte, sí. Y no, ando que, pero ya estaba malo, que me operaron hace poquito las columnas vertebrales de una pierna, que esta pierna no podía andar bien, ya me compuse, y se me cubrió un torreón las piernas de estos huesos. Y, no, pues ya cumplí 77 años. No, pero no voy a quitarle la lucha. Sí, ando, todas las mañanas voy a andar y corto el zacate y todo, ¿no? Pues ahí. La llevo poco a poco. Pero... Y luego no, y habían dicho que es que nos iban a dar dinero, puras mentiras. De los brazos, ¿qué van a dar? ¿Usted cree? Ya como está México, andan matando a unos con otros ya. Pura guerra, ¿verdad? Que en México está muy feo. Pero todo el tiempo ha estado así, no se crea, de la mafia, de la droga. Y yo desde que estaba muchacho, así era todo el tiempo de... Pues no tanto así, pero cuando... Desde cuando los braceros... Se apuntó uno de bracero y tenía que pagarle uno al presidente para que lo pusieran en la lista. Tenía que, más bien, pagar uno en Chihuahua a los que metían las listas a capa de mordida para que lo pusieran de bracero a uno todo el tiempo. Legalmente no creo que lo ponían. Todo el tiempo tiene uno que darle algo a alguien en Chihuahua para que lo pusieran, para que le hablaran ahí por micrófono, para que lo pusieran.
¿Y usted cuánto pagó para que lo pusieran?
Pues mire, primeramente yo conocí a un, por un, como dos veces pasé por número y otra vez pagaba como 60 pesos. Pero ya después creo que les cobraron, hasta por un hermano mío llegué a pagar 700 pesos yo, para que lo pusieran por especial, porque cuando ya no, pero como ya después yo no salí, como le digo, ya me renovaban la tarjeta y todo ya. Y no, yo le agradezco mucho al George Bradford, ese señor que me arregló, a pesar que tenía un chalío bien vago. Bueno, yo me acuerdo que lo agarré, le bajé los pantalones, eché un puño de tierra debajo de los pantalones. Tenía un chavalillo ese, pero wow, el George Bradford, mi patrón. Miren, tenía Charlie como 7 años y vine a ordeñar una vaca donde nosotros vivíamos y nos agarraba pedradas. Y ya no le decía nada. Decía, ¿qué? Dijo algo, Valencia. Y nos agarraba pedrín de los carros. Y un puño de tierra por los pantalones. Y me decía uno que se llama Jesús Ojeda, Rodolfo, nos va a correr. ¿Qué nos corre, hijo de Dios, mi coraje? Pues ya estaba grande, ¿o qué usted cree? Nos bajó a Tauro, vinieron allá una vaca ahí donde vivían, y luego nos agarraba pedras como que eran los animales nosotros. No, le dije, pues, ¿cómo? Y luego nos traía para... Y luego dije, usted, para arreglar papeles yo... Ahora lo era, y para arreglar yo papeles, yo no sabía cómo, sino que... Decían que tenía que casarse una con una de Estados Unidos. Pero me dijo uno, un señor, me dijo, le arregló a la esposa. Y me dice, oye, Rodolfo, ¿por qué no arreglas papeles? Le había arreglado a la esposa a él. No, pues no, es que necesite uno casarse con una de aquí. No, hombre, dile al menso, le decían el menso a mi patrón, estaba viejito. Le dije, no, que tengo una carta de sostenimiento y te arregla fácil. No, sí, hombre. Y le dije, pero ¿cómo? ¿No sabe español? Dijo, pues dile que te lleve al post office. Y le dije, y un día le dije, Mr. George, I want to go to the post office. ¿What? Hablaste, ¿sabes? Que estaba medio sordo. Ok. Y luego ya le dije en la mañana, y ahí me lleva la troquita porque he tenido así uno. A mí y a otro que iban. Llegamos al posto y se quedaba arriba de la troca. Ni carta llevaba yo ni nada, me hice que entrar para adentro. Y ahí está la asociación, uno que se llamaba Carlos Andreu, el que estaba de los braceros encargado. Y le dije, Mr. George, ¿qué van a decir Carlos? ¿Carlos? Ok. Y luego me bajé ir adelante. ¡Ey! Pero ya le había dicho yo al de la asociación de braceros, de Carlos, que le dijera que si me da una carta de sostenimiento para arreglar papeles y todo. Dijo, tráemelo, yo le digo. Y le dije, aquí te lo traigo, le dije yo. Y luego le hablé y le habla, ahí viene, y luego, hey, Mr. Bradford. ¿Sabes qué? Dice, solo que le prestas $500. ¿What? Grito, ¿no? No, dijo, no, ya le platico el caso. Dijo, bueno, dijo, si cree que le sirve mi carta, dijo, yo se la doy, dijo. Dijo, y dice que él te ayuda hasta que tú quieras. Bueno, si le sirve mi carta, sí, lo ya fue. Dijo, nomás que acabe de barbechar la tierra. Andá ahí barbechando la tierra donde iban a sembrar algodón. Y acabé de barbechar, y luego ya acabé de barbechar, y lo surquió, surquito. Y tenía la troca esa, la troquita esa y un carro, viejo Mercury, me acuerdo. Y fui y me trajo las cartas del banco y todo, firmadito. Y no, sí, me ayudó, porque pues, y entonces ya nomás, y tenía yo que tener el pasaporte mexicano, y la acta de nacimiento mía, y la cartilla mía. Y ya me, y luego una carta de recomendación, pues mía, que no tenía un mal recorrido. Y ya me dieron me migré y todo. Y ahí me quitaron me dijeron, no más bracero, se me quitaron el puente a mí la tarjeta de bracero. Y ya, y después de aquí me hice ciudadano, después yo. ¿Sí, no? Pero ya no batallé, ¿por qué voy a decir? Pero no, fue como vice ciudadano, pero no, qué bueno. Y luego de la ciudadanía, yo pensaba que le iba a pasar en español, y no, pero la estudié en español, pero no me hicieron tantas preguntas, nomás de qué significaba los colores de la bandera y la constitución, como 4 o 5 preguntas nomás. De la Patty Watch, Patty la que La que imitó los colores de la bandera, qué Patty de Las Vegas de Nevada era la Constitución la que inventó los colores de la bandera, la George Waters. De la bandera y lo de la Constitución, la Corte Suprema, y en inglés me leccionan, preguntas, si no, si les pasé fácil. Pero ahora sí les preguntan mucho, dicen, ¿verdad? Cuando pasan la ciudadanía, están diciendo. La que está poniéndose la más difícil, dicen, entre más, más. Ahora que tienen que saber inglés, los que la están pasando, dicen, ahorita más, más difícil. No, pues.
¿Y qué sintió usted cuando vio que los niños mexicanos no estaban yendo al colegio?
No, pues me da más bien coraje. Pues bueno, parte, pero digo yo, es que muchos no le hacen la lucha, no creo. Pues muchos usan mucho pretexto y muchos sí quieren ir. Y luego que muchos, como le dijera, que no esté. Mire, yo aquí en las escuelas, yo en las, mire, en el programa migrante, yo no necesitaba, yo los apoyaba mucho. Mire, en la secundaria, cuando venían papás, mire, muchos papás, que ustedes cuando un chamaco tiene 14, 13, 14 años, en la primaria no los admiten, los mandan a la secundaria. Y luego, antes no tenían bilingües, no tenían profesores bilingües que los orientaban. En cada salón tienen que saber, son diferentes profesores y no había bilingües. Y luego, pues si no saben ni el abecedario, ¿cómo van a saber en qué cuarto les toca ni nada? Entonces yo anduve participando para que pusieran profesores bilingües, alguien que los orientara. Yo invitaba a hombres que venían las mujeres de México con niños que no sabían inglés nada. Vamos a la junta para que pongan profesores bilingües ahí. Nah, yo estoy muy cansado, voy a ver el episodio. Y no quería, yo sí participaba. Yo no necesitaba para que mis hijos, pero yo iba de todos modos. Ahora, una vez que un camión que lo apiedra, que iba el camión a recoger de la colonia, iba a recoger niños para la escuela, apiedraban al. El del camión se peleaban en el camión y lo querían correr al chofer del camión. Y yo fui a la junta porque querían correr. Y luego vino el papá del chavalo y fuimos a la junta y lo querían que es que corrieran al del camión. Entonces yo le dije al papá del chavalo, del cholo que se peleó con los estudiantes, le dijo, oye, ¿dónde está pues su hijo? Dijo, pues lo iba a traer y no vino. Le dije, pues el que debe haber traído usted, ¿y por qué viene a pedir que corran al del camión? No, porque se pelearon los demás conmigo y lo golpearon y todo. Lo debe haber traído a él aquí para que, es el que necesitamos aquí para verlo, a ver por qué. Pues le dije, ¿a poco el del camión iba a dejarlo arriba? Porque del camión lo bajó al chaval, porque anda, fue el que buscó el pleito con los chamacos arriba del camión y todo. No, no, no. Y ahorita, pues yo ya mucho que ni me meto ya para eso de la escuela. Pero no, no, no. ¿Y usted cómo ve? ¿Qué opina de eso? De eso del, pues no creo. Está muy reburjada la cosa ahorita como de las eso del de los chavalos del muchos sí quieren ir a la escuela, pero muchos y ahorita están diciendo que muchos ya están dejando de ir a la escuela, ¿verdad? Están diciendo mucho que no quieren ir a la escuela. Pero digo yo, y luego mucho interés les cobran también todo eso. Porque yo tengo el, me estaba platicando el interés, ¿no? Que era el chaval mío este que, pues como esta chamaca, Héctor, uno que tiene, les sube mucho interés, pagan de todo, pues tienen que pagarlo al pasito, a la escuela, al pasito, al pasito. Pero le digo, pues que le hace Tomás, pero de todos modos, vale más que estudien, digo, de todos modos, hay que al pasito que pague, le digo, de todos modos. Y luego que era otra cosa que están desocupando muchas profesores, ¿verdad? Eso que está bien malo, eso. Pero ¿qué van a traer? Yo no entiendo cómo ustedes. El gobernador es el que ha hecho mucho mal, ¿verdad? El gobernador este de California. Pero yo no entiendo que iban a traer muchos profesores de México, ¿verdad? Yo iba a decir eso también. No iba a decir ustedes.
¿Y usted qué sintió cuando el niño ese de 7 años le tiraba piedras y su papá no le decía nada?
No, pues el papá tiene la culpa. No, pues me da mucho coraje. Pues que el papá pues, me da coraje. Pero yo dije que me corra. No, no, pues como está mal eso. Es que un niño de ahí empieza a tocarlo. De ahí lo quiero mucho a mi hijito. Yo le dije que me corra. Y ya nunca me volvió a tirar piedras, si le digo. De que le di. No, yo nunca me dejaba de nadie. Bueno. No, no, en Lopo, Texas. Porque mire, cuando estaba yo en Del City, Texas, yo estuve practicando box poquito. Y luego, en Lopo, Texas, ya después que ya que me había emigrado y todo, trabajé en un gym del. Compré en Lopo. Y luego, me gustaba mucho cantar. Y había un muchacho de. De cuando nació él, de cuando el presidente Fugger, que cerraron todos los trabajos y se fueron muchos mexicanos que nomás los echaban para México, aunque fueran ciudadanos, los echaban en el tren para México. Y él nació en Chino, California, y jugaba con él, y eran los dos mexicanos, tres mexicanos. Y dos americanos, cinco. Una americana apuntaba las pacas y una decía el rey, las como en el forte. Y luego me gustaba andar yo cantando y luego me decía, lo hacían conjugando con los mexicanos. Chalacate, me voy a ver. Le decía al otro, al Arcelo Galván, se llamaba, está grandote. Y le pegaba el güero, le daba. Y un día me agarra a mí, lo jate, y sí me alcanzó un día. Meter un trancazo aquí, pero yo le metí un trancazo y le llegué a sacar yo la sangre de la nariz y todo, y luego, y nunca me dije, le dije, pero todo el tiempo, los gabachos, yo no sé por qué, peor allá, lo ven a uno, en aquel entonces, yo no hablo de ahorita, pero, taco bien, chelo, todo listo. Mira cómo le echaban a uno todo el tiempo. Tacos, bien chile, bien esto. Le echaban a uno en aquel entonces. Yo nunca me dejaba. Y yo se gabacho y le. Después me decía, no, Ruriaro, no, Guadalupe, no. Yo estaba en el gym del algodón también, un güerito, cabrón. Carría las pacas en la troca. Un día. Le metí unos trancos y lo tumbé a trancado el cabrón. Y así, ¿no? Y otro que le da el sardo, era marihuano ahí, en Japs, estaba yo de brazo también. También estábamos ahí, nos llevaban de raid, estaba de brasero, danos de raid con otro y luego me rayó la mano, me dijo, ¿qué sé qué me dijo? Y luego le metí unos trancos lo tumbé. Y lo estaba medio borracho, dijo. Así me gustaba que me buscaban y me agarraban. Estaba bien borracho. Porque uno que no se sabe defender, pues se me panaleaba. Pero no me dejaba. Pero lo bueno, todo el tiempo. Todo el tiempo, no sé por qué, como nos vienen, sabe que el gabacho lo hace como jugando con uno. No crea usted que le van a hacer como peleando, sino que lo hacen como jugando para pegarle a uno, así lo hace. Lo arrepone, como riéndose, y no le mete un trancado. Así lo hacían allá los gabachos con uno. Y no, yo no me dejaba. Pero todo el tiempo andaba en, tuve en, luego, en, tuve en Kansas, en este, en Oklahoma, está Lubbock y luego está Amarillo, Kansas, en esas partes. Pero no me dejaba, pero sí, no crea que lo hacen, puede ser compañero de trabajo de uno, y luego como es uno mexicano, lo hacen como jugando. Y si se deja uno, pues. Pero yo no me dejaba, pero yo no sé por qué son así. Y aquí había un hijo de hermano de un mayordomo mío también, hijo del hermano de Alfred Taylor también. Me quería porrir una y lo agarré y unos trancos jugando. Pero no sé por qué. Pero ya no es tanto, pienso, ya ahorita no es tanto, ¿verdad que no?
No creo.
No, pero mira, entonces, ¿cómo era? Y nomás lo que, ¿verdad que una vez, ¿sabes qué me pasó? Me da mucha risa. En Hueco, Texas, nos trajeron a renovar las tarjetas al Paso, Texas. Íbamos siete. Y luego nos paramos en un restaurante. Y luego llegamos. Y me dicen, vamos a pedirnos hamburguesas. Y luego, pues, según yo era el más ingresado. Y luego llegamos. Y luego le digo, aguántense, mis hamburguesas. Y luego dice, ¿por ish? Digo, ¿yeah? Pues yo quería decir que para uno, para cada uno. Y nos traen siete hamburguesas de cada uno, hijo de la. Pues los pagamos. Ahí estamos ricos. Una charola cada quien de Hamburg, eran como las 3 de la tarde. Ahí estamos con una risada de las. No, no nos llevamos. Y los 7 Hamburg acá uno y los pagamos todos. En una bolsita, y vamos a recibir a todos. Lo que es el inglés, no sabía. Ahí estamos con una risada de las regadas. Esa es una. Y en Pasco, Washington, ya cuando ya tenía yo, pues ya andaba, vine yo de Pasco, vine de Pasco, Washington. Y, no, y luego venía para Moses Lake, no, vine de Moses Lake para Arizona, traía una troca, llegué, y me dice un compañero mío, pídete una gallina bien frita. Eran como las 2 de la mañana. Y por pedir fried chicken, le digo, me entendieron, soft chicken. Y le digo, pues yo creo que eso le pedí, le digo, ah, bueno, soft chicken, por decirle fried chicken, me entendió, soft chicken. Un platón de caldo en la madrugada. No, pues me lo comí, luego le dice el otro, oye, le dije, ah, pero yo creo que no tenía gallina, le digo, compañero, yo. No, no se crea, pues no, no, pues no, es muy duro no saber un inglés, no se crea, batallaba. Pues ni modo, que. Y yo estuve yendo a la escuela, y, no, no, pues. Es difícil, ¿no? Claro, no, pero ¿qué hace uno? Me da mi risa con la. Por eso digo, pues son cosas que pasan, ni modo. Y estuve yendo al. Y fíjese, cuando aprendí, sabía más inglés antes, cuando. Porque con el que trabajé con aquí, con los fierros, estos, nos hablaban puro español, eran unos italianos. Pero sabía más antes, sí. Cuando estaba allá en Washington, todas partes, aprendí más, sabía más, aprendí más inglés, porque hablaban puro inglés todas partes. Y aquí nos hablaba puro español, el patrón que tenía antes. Y estuve yendo a la escuela aquí en la Mesa Junior, yo hice poquito, ¿qué voy a decir? Pero es muy necesario, no crean. Sí, sé algo, es que entre las tiendas y todo, pero es necesario, no crean. Pero digo, es muy importante eso, el inglés, a todo. Pero, de modo que. Pues,
pues a ver si le sirve eso, le tengo que le ayudé a con... Creo que sí, sí le sirva. Todo lo que...
Sí, sí, está muy bien. Y cuando usted fue a Bracero, ¿veía mucho uso de drogas? ¿Había gente?
Pues fíjese que no había mucho, pero una de las veces de Bracero no. En, ya después que, cuando estaba yo en Washington, me ofrecían un trabajo de eso, pero luego la malicié. Me dijo un mexicano que estaba en un trabajito, me ofrecían, oye, te damos un trabajito que por semana que te pagamos $200, porque vas a recoger un portafolio cada semana, uno a Tijuana y lo otro a San Diego, a Tijuana y luego a Juárez cada semana, un portafolio y luego a la malicia. De uno que estaba casado con una americana en la cantina. No, le dije, no, la malicia. Y en eso, cuando entré yo al baño, en una cantina, estaban unos con una cuchara calentando ahí para cocaína y todo. Le dije, no, pues sabes que sí me gustaría, pero yo soy muy nervioso, le dije, para que no dijera que me chillaba yo. No, sí me gustaría, fíjate, pero yo soy muy nervioso, le dije, si no, sí, me gustaría para hacer dinero. Le dije, no. Me salí, me dije, no, ya sé por dónde anda la cosa. No, lo único que llegué a ver, que ahí por Fares y pasaban como botellitas de tequila, así nomás, pero no. Pues no, ¿para qué voy a decir? En Low, déjenlo que sea, que marihuana chupaban así a alguien, pero no, a Boris como suerte, no, ¿para qué voy a decir? No me tocó. No, no sé, yo no miraba mucho, ¿para qué voy a decir? No, pero si no llegué a ver, ¿para qué voy a decir?
¿Y para usted qué significa ser bracero?
Pues lo que significa ser bracero es como trabajo de brazo, es lo que significa de brazo, que de puro trabajo enérgico, duro, de es lo que viene el brazo, es trabajo de brazos.
¿Y usted está orgulloso acerca de eso?
Pues sí, sí, porque soy orgulloso que trabajo enérgico, duro, de trabajo con los brazos, eso quiere decir brazos, braceros. Y ahorita nadie quiere casi trabajar de los trabajos.
¿Y ser bracero cómo cambió su vida?
Pues, bueno, digo que cambié porque ya no, ahorita ya no puedo trabajar, pero me siento orgulloso lo que hice porque, como quiera, yo ayudé a mis papás bien con lo que hice allá. Les puse para que ellos... Mi papá tuviera algo allá para sembrar y vivió él y todo. Y yo, y con mi familia, me siento orgulloso que les ayudé para que quisieran ellos ir a la escuela, porque fue que ellos también quisieron educarse y todo. Les ayudé en lo que pude. Y todos fueron a la escuela y ahorita ellos son los que me ayudan a mí.
¿Y tiene algo que nos quisiera decir que no ha ocurrido?
¿Dónde?
Algo que nos quisiera decir, que nos quisiera contar otra historia que no ha ocurrido.
Pues no, nomás eso que ellos son los que, como ahorita mi hijo es como Héctor, yo tengo, cuando estuve, yo compré cuando, mire, como antes de que yo me retirara, yo compré una propiedad allá en Nuevo México. Compré un terreno, hice una casa ahí en Anthony, en Nuevo México, para cuando yo me retirara. Y luego la tengo esa casa, yo rentada para el programa Sección 8, desde 1982, para irme a vivir allá. Y no, pues ahí la tengo rentada, porque cuando la familia crezca, ellos se casan y hacen su vida ellos y no la tengo rentada al programa Sección 8. Me dan $500 cada mes. me lo manda aquí. Y me he querido ir, pero mis hijos no quieren que yo me vaya. Y luego, mi hijo, el uno que está aquí, allá, entonces agarramos unos terrenos allá que tenemos ahí en una parte en el Chaparral. Están a nombre mío, pero son hijos de Héctor, mi hijo está acá. Unos terrenos allá, y tenemos tres casas allá más. Pero son tan a nombre mío, pero son de Héctor. El nombre de mi hijo está abajo de Héctor, el que vive aquí. ¿No? Como por eso digo, esa casa la agarré yo, la tengo allá, para dije, me voy para allá, nos vamos allá a vivir, pero. Y esta casa es de Héctor, de mi hijo. Y no, pues. Y los demás viven aquí en Los Ángeles. Tengo una que está en Florida, una amiga mía, en Miami, Florida, pero no. Estamos bien y todo, ¿no? Gracias a ellos, todo. Estamos bien todo. Yo.
¿Y tiene fotos o diarios que se hayan quedado de esos días?
Pues Rosa, pregúntele a Rosa, ¿fotos de qué es de ellos?
Oh, no, de usted. Sí, ¿de cuándo era casero?
Pues mira que no, él no tenga. A ver.
Así como fotos, documentos, así como el que nos enseñó.
Siempre me que no, a ver si tiene, no me acuerdo, me que no. Estaba muy difícil todo.
¿Y no tiene su tarjeta?
¿Mante?
¿No tiene su tarjeta de trabajo, de permiso?
Mija.
¿Cuál las que le enseñó ahorita?
Sí, la mica. O cualquier documento que tenga de esa época.
¿Como de la licencia, algo así?
Sí, puede ser.